Menú informativo.
Y llegó el momento de recibir en este nuevo ciclo del menú a nuestro columnista Eduardo Botinelli, sociólogo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bienvenido a este 2022.
Sí, bueno, feliz año.
Igualmente.
Y ahora es más fácil, podés decir buenas tardes. En el mediodía no sabíamos si era buenos días o buenas tardes.
Sí, nos pasaba eso siempre, ¿no?
El día del almuerzo.
Del que había almorzado y el que no. Bueno, hoy vas a estar hablando de la LUC, ¿no? ¿Cómo tituló la columna hoy, Eduardo?
El referéndum por la LUC, primeras aproximaciones, se titula la columna de hoy.
Bueno, y justamente vamos a estar desarrollando este tema porque este año, digamos, de alguna forma está muy marcado por lo que va a ser el referéndum y precisamente vamos a abordar con Eduardo algunas primeras aproximaciones sobre qué y cómo se vota y también algunos números iniciales para poder considerar. Y bueno, en ese sentido, Eduardo, ¿qué te parece si comenzamos por la primera parte, en el sentido de qué es lo que se vota y cómo es que se vota?
Bien, sí, lo primero es cuándo, que es ya está definido obviamente el 27 de marzo como fecha. Esto lleva a que estamos a menos de 8 semanas de la del día en que se realiza el referéndum y tenemos 7 semanas y un día de lo que es la campaña electoral. Es decir, va a ser un periodo para lo que son los tiempos electorales uruguayos, queda poco. Lo que se va a votar es por sí o por no a la interposición del recurso de referéndum, lo que el recurso implica anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Entonces, lo que se va a votar es por sí al recurso de referéndum, es decir, anular los 135 artículos, por no, que es el no a el recurso, por lo tanto es a mantener los 135 artículos, el voto en blanco es otra posibilidad, y el voto anulado, que es el voto que no se computa, que ahora vamos a profundizar un poco más, en un elemento que es muy relevante, que es la diferencia entre el voto en blanco y el voto anulado. El voto anulado no se computa, ¿sí?, para lo que se busca alcanzar, porque lo que busca alcanzar el sí es el 50% del total de votos válidos. Los votos válidos son los votos por sí, los votos por no y los votos en blanco. ¿Bien? Entonces, un elemento importante en este contexto es qué es lo que se considera voto anulado y qué se considera un voto en blanco. Entonces, por disposición de la Corte Electoral, el voto anulado tiene que tener al menos una papeleta de votación que tenga marcas notorias, por ejemplo, que esté rota o que esté rayada, y también se anula el voto si junto con una papeleta hay un objeto extraño. Acá es importante porque para que el voto se considere anulado tiene que haber una papeleta, no solamente un objeto extraño, si no tiene una papeleta es un voto anulado. Y también se anula si hay 3 o más papeletas juntas en el mismo sobre. Ajá. Si son 2 papeletas, el voto se toma como válido y se computa para la opción. Si son 2 papeletas del sí, va el voto para el sí. Si son 2 papeletas del no, va el voto para el no. Pero si son 3 papeletas, se anula el voto.
Eso porque, ¿sí?, pueden ir como pegaditas, digamos.
Claro, se pueden pegar 2. Claro. Lo que la Corte interpreta, se pueden pegar 2, pero no 3. ¿No? Y el voto en blanco es el sobre que no tiene ninguna papeleta, independientemente si hay algún objeto extraño en el sobre o no. Es decir, si hay un objeto extraño, un clip o cualquier otro elemento, pero no hay ninguna papeleta, el voto se considera en blanco. Esto es importante porque en el caso del referéndum, el cómputo del voto en blanco y el voto anulado tiene efectos distintos. Uh-huh. El sí lo que necesita es más del 50% de los votos válidos. Uh-huh. Por lo tanto, los votos en blanco se suman al no.
Bien, bien. Eduardo, yendo un poco más a los números, ¿qué podemos decir como parámetro para que el sí a la anulación de los 135 artículos alcance el objetivo?
Bueno, decíamos que necesitaba un poco más del 50%, o sea, más del 50%, sí, de los votos válidos. Bueno, en función de lo que ha sido la participación en las elecciones de 2019 y 2020, partimos de la base de que el volumen total de votantes va a estar en el entorno de los 2.430.000 personas. Ajá. Los votos anulados, que son los que son neutros en el caso del referéndum, como hablábamos recién, estuvieron entre 44.597 en las elecciones, las últimas elecciones nacionales, y 53.193 en el balotaje. Esto supone que si no hay grandes cambios comportamentales con respecto a la anulación del voto, lo que se asume es que el total de votos válidos estaría en el entorno de 2.384.000. Por lo tanto, para que la ley se abrogue o se ratifique, es decir, bueno, se anulen los 135 artículos o la ley quede firme, o los 135 artículos que se ponen a interposición de referéndum, para que eso suceda, estamos hablando del entorno de 1.200.000 votos. Si nosotros miramos lo que ha sucedido en este tiempo, el sí comienza con una base importante de cerca de 745.000 personas que firmaron, es decir, firmas validadas más todo lo que el comportamiento político supone que eran firmas que efectivamente eran válidas, ¿no? Lo que supone que esas personas, en principio, casi en totalidad o en la totalidad, van a votar por el sí. Cuando nosotros miramos la encuesta nacional Factum de mediados de noviembre, todavía en las próximas semanas vamos a estar actualizando la, la información, arroja que frente al referéndum, quienes están a favor de la LUC, es decir, por mantenerla, es el 51%, de los cuales el 39% dice que votarían a favor de la LUC seguro, y hay un 12% que dice que probablemente votaría a favor de la LUC. A favor de la LUC estamos hablando por mantenerla. Uh-huh. En contra de la LUC, es decir, por anular los 135 artículos, es el 39%, de los cuales el 31% dicen que votarían en contra de la LUC seguro, y hay un 8% que probablemente votaría en contra de la LUC. Tenemos otro 10% de personas que o anularían el voto o están indefinidas sobre qué votar. Entonces, estos números lo que muestran es que el voto seguro por el sí está muy alineado al volumen de personas que firmaron para activar el mecanismo de referéndum. Uh-huh. Y que hay un volumen importante de personas que probablemente se vuelquen por el sí, pero que no están seguros, y estamos hablando de cerca de 200.000 personas.
Ahora, Eduardo, en base a estos números que vos recién nos contabas, ¿cuál es el panorama de lo que debería suceder en estas semanas para que el sí alcanzara el 50%?
Bueno, en primer lugar, la tarea central es mantenerlos convencidos, que es la parte más sencilla, es decir, sí, esos convencidos ya firmaron en su gran mayoría, claro, por lo tanto es la parte más simple. Lo segundo es convencer a los que en principio se vuelcan más propensos a anular los 135 artículos, pero que no están convencidos, es decir, convencer a personas que son afines, cercanas. Pero lo más complejo es lo otro, es decir, pasar esos 950.000 votos, más o menos, que además coincide con los votos que el Frente Amplio obtuvo en octubre de 2019. Entonces, para alcanzar ese 1.200.000, bueno, este número, 1.200.000, que es el número, digamos, mágico, por ponerle algún nombre, que sería superar el 50% de los votos válidos, bueno, este número es aún mayor que el que obtuvo Daniel Martínez en segunda vuelta, que estuvo cerca de 1.150.000. Por lo tanto, esta tarea pasa por convencer a quienes tienen dudas en términos generales de qué van a votar, ¿no?, los indefinidos, y a quienes tienen dudas de votar por no, aunque en principio se inclinan por el no. Es decir, no solamente alcanza con convencer, bueno, los convencidos ya están, convencer a quienes están decididos pero levemente inclinados hacia el sí, a los indefinidos, sino también volcar una parte de quienes hoy se inclinan con dudas hacia el no, volcarlos hacia el sí. Entonces, en estas 7-8 semanas, uh-huh, el desafío del sí termina siendo sumar entre 200 y 250.000 votos a favor del sí. Uh-huh.
Clarísimo, Eduardo. Si te parece, nos reencontramos en 15 días con una nueva columna.
Muy bien, nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias.
Igualmente. Chau, chau.
Chau.
Hablábamos con el sociólogo Eduardo Botinelli.
Menú informativo. Muchas historias en un solo programa. Menú informativo. Muchas historias en un solo programa.